Bueno, ojalá acabe aquí por surgir aquí esta tarde un poco de verdadera voz pública, de voz común y no personal, de acuerdo, tiene que ser así, pero también de animoso yo, en cuanto yo creo que todos somos yo y todos somos ninguno, ¿no?, al mismo tiempo. Bueno, pues adelante, Agustín, razón común y espíritu, una luz o ninguna.
Gracias por la acogida en esta casa. Gracias a esta presentación de Felipe Colavidas, que honradamente ha intentado decir no a las cosas. Para mí todavía sigue sabiendo demasiado, sabe mucho, nunca se acaba de decir no, sabe mucho del mundo y de mí mismo, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora voy a intentar yo seguir diciendo no de otras maneras. No sé por lo pronto qué es lo que en este ciclo o en cualquier otra parte os pueden haber contado acerca de eso de espíritu. Algunos de mis colegas, los intelectuales, más o menos filosofantes, pero qué lío y qué tenebroso sin duda. Cuando es todo tan sencillo. Es todo tan sencillo. Lo que pasa es que la filosofía, la ciencia, como la teología en la vieja religión, está dedicada, en principio al menos, a la defensa de la realidad. Y esto naturalmente la obliga a armar confusión, aliarse de maneras innecesarias con problemas que cuando se abandona, aunque sea por un momento, esa necesidad de defender la realidad, de seguir defendiendo que las cosas son como son, todos los problemas se vuelven claros. No digo las soluciones, eso no hay ni que hablar, los problemas. Los problemas sí se vuelven claros. Yo sé que lo que me gustaría intentar daros alguna maestra ahora. Espíritu o algunos de sus sinónimos, alma, ánima, ello, son cosas que se saben, puesto que se habla de ellas. Y desde ese momento que se habla de ellas, pertenecen a la realidad. Son tan reales como cualesquiera otra cosa. No son nada del otro mundo. Son justamente este mundo que está constituido por la fe en la realidad. Y por tanto es vana cualquiera pretensión de que efectivamente hagan contraposición con las otras cosas de este mundo, que se refieran a algo de otro mundo, algo de más allá. Esto es mentira, es una gran mentira. Y es por tanto la primera que tengo que sacar. Las espiritualidades, los espíritus, las ánimas, las almas, los yoes, todo eso son reales, puesto que hablamos de ello y por tanto pretendemos saber lo que son. No se salen para nada, no se salen para nada de la realidad. De esto podemos encontrar algunas muestras, acudiendo a lo que ha pasado en nuestros idiomas, con los vocablos correspondientes. Todos sabéis que la gente habla de espíritus y alternativamente de ánima, refiriéndose precisamente a las almas de los muertos. Esto es un significativo y es lo primero que lo quiero llamar a la atención. Se refieren a las almas de los muertos. También, por ejemplo, en inglés encontráis que Geist, que es más o menos la misma palabra que en alemán Geist, pero que ha llevado un curso un poco diferente. Geist quiere decir un fantasma, un aparecido, un alma, más o menos perdida. Y con estos usos populares de los términos, os estoy proponiendo que están volviendo justamente a los orígenes de la significación de estos términos. Quedan aparte algunos usos, como por ejemplo en inglés mismo, aunque last sea un fantasma, to keep the last, es echar el alma fuera, expirar. Y esto es también importante. Y desde luego aparte está holy, last, el Espíritu Santo, sobre el que evidentemente tendremos que volver después, no lo podemos dejar de lado, pero más tarde. Efectivamente, el espíritu o el alma es el alma del muerto en primer lugar. Espíritu es la expiración. La expiración que se supone que es lo último que un moribundo hace antes de quedar muerto del todo. Esta visión de la expiración es una cosa que, un recuerdo que todavía perduraba bien hasta en el materialismo atómico de Epicuro y Lucrecio. Lucrecio, cuando presenta la teoría del ánima esparcida por los números del cuerpo, dándoles vida, y ánimos que está en el centro, encuentra que en el momento de la expiración, en el momento último, que no es desde luego el límite, la muerte, porque a la muerte no se llega, sino que se va acercando uno siempre, cada vez más, como los límites matemáticos, en ese momento se escapa del que va a ser el mundo, se escapa algo que es el ánimos, en el que ya el alma ha quedado concentrada. De manera que la cosa tiene, como veis, mucho raigambre desde el uso popular hasta el uso científico mismo, por lo menos los primeros usos científicos. Efectivamente, para una actitud o doctrina que no reconoce más realidades que las que se llaman tan falsamente materiales, no cabe otro remedio sino hacer que el animus, no digamos el ánima, se vuelvan efectivamente atómicas, materiales, como todo lo demás. Eso es congruente con la doctrina, en la que por ahora no insisto más. Efectivamente, las primeras almas que en este mundo aparecen son las almas de los muertos. Esto es una cosa que para cualquiera sería fácil de observar. Incluso cuando nuestros primeros testimonios pretendidamente prehistóricos de esta cosa a la que llaman el hombre nos aparecen y quedan sometidos a estudios, la evidencia del rito de culto a los muertos es a este propósito reveladora. Es precisamente en ese culto a los muertos, en cierto sentido prehistórico, donde se está inventando, donde se está estatuyendo el alma de verdad, donde está estatuyendo la persona que viene a ser lo mismo. La primera persona que es efectivamente la de los muertos que reciben ese culto. Todavía en el comienzo de la Ilíada encontráis aquel verso en que se dice: y almas muchas valientes allá arrojó a los infiernos de hombres de pro, y a ellos dejó de presa a los perros y pájaros todos, o las víctimas hijas, Aiti proliapsen, Heroon, autus de Veloria, Teuge, Cunesin, Aion, Odion, Oicite, Pase. De manera que las almas se van al más allá como cualquiera, al Hades o lo que sea. Y a ellos se les deja aquí, presa de perros y de pájaros. Todavía, como veis, la cosa se presenta en un entrante ilustrativo de nuestro propósito, las psuhai, los espíritus que se van al Hades, no son ellos, ellos quedan aquí presa de perros y de pájaros. Ellos, por tanto, son, a diferencia de las almas, algo que no se sabe, a lo que insultantemente solemos llamar cuerpo, lo desconocido. Vos parecéis diciendo las cosas del revés, y yo las estoy diciendo del revés, pero es porque están dichas al revés, y que se lo va a hacer. No hay muchas tácticas entre las que optar, y las cosas hay que presentarlas de esa manera. Esas son, pues, las ánimas primeras, las almas primeras, los espíritus, psuhal, primeros, que son los de los muertos. Es ahí donde nace la persona, a partir de la persona del muerto, donde la persona está debidamente bien constituida. Tengo que generalizar, después os hablaré del descubrimiento que subyace a todo esto. Las cosas en general, las cosas de la realidad, se saben y por eso mismo están muertas. De manera que no nos quedemos con los muertos personales solos, sino que generalicemos. Las cosas de la realidad en general, consta de cosas que en el mismo hecho de estar convertidas en cosas, tener un nombre, saberse cómo son, en ese momento están muertas debidamente. Y no puede haber ningún saber vulgar, científico, religioso, como sea, no puede haber ningún saber que no sea saber de cosas muertas, porque si la cosa no está muerta, no se deja atrapar, y si no se deja atrapar, no se la puede ni denominar ni saber. Esta es la generalización en la que no quería pararme por ahora. Las cosas que se sabe están muertas, si son las pasadas, pues de una manera evidente, pero si son las que llaman futuras, peor todavía, porque en el momento en que se saben, justamente ahí se nos está declarando cómo la realidad se funda en esa fe, en un futuro, en esa idea de futuro, y por tanto se está fundando en la muerte, puesto que futuro es muerte, ya que no hay más muerte que la siempre futura. La siempre futura, ese límite que antes decía, que es, en verdad, inalcanzable, pero al que toda la realidad se nos presenta como aproximándose interminablemente. Pero bueno, todo esto de que os estaba hablando, porque se habla de ello, espíritus, ánimas, almas, yoes, personas y demás, todo eso es meras realidades. Meras realidades, no tienen ninguna gracia especial, no son, como he dicho, del otro mundo. Cualquier invento religioso, filosófico o lo que sea, que nos presente un más allá, nos está engañando, porque ese más allá es siempre un más acá, en el sentido de que está también incluido en la realidad, puesto que se habla, sea por la calle, sea en religión, sea en filosofía, sea en ciencia, se habla justamente de él. Y esta es una trampa en la que toda la ciencia, lo mismo que la teología y la filosofía, cae. La pretensión de que se puede efectivamente hablar de lo de más allá, de lo que está fuera, sin incluirlo precisamente, es decir, sin convertirlo en mera realidad. Se desarrollan desde esa prehistoria que antes he dicho, que llega al culto de los muertos, se desarrollan cosas espirituales por todas partes, y se siguen desarrollando en nuestro mundo, bajo el régimen que hoy padecemos, y se desarrollan cosas espirituales simplemente para conseguir que creamos que las cosas materiales son materiales. Porque hace falta fe para creer en eso. Hace falta fe. Para creer en la materia, lo cual se revela de la manera más estrepitosa cuando venimos a fijarnos en la cosa de las cosas, que es el dinero, en que todas las diferencias entre cosas quedan anuladas y que por tanto es la realidad de las realidades. Se pretende que eso sea hasta material, la cosa más sublime, más impalpable que se puede imaginar, que es el dinero. Eso es preciso que tenga que creerse, como todas las demás cosas, que está aquí, que es real, que es hasta material. Y para conseguir que eso se crea, pues el truco más exitoso es inventarnos cosas espirituales, para que efectivamente, en contraposición con ella, pues la fe en la realidad, la fe en las cosas llamadas materiales, pues siga rigiendo. Así es que, bajo este régimen, como cualquier otro, nos tiene lleno de espíritus el mundo. Nos lo tiene lleno de espíritus el mundo, de manera que os digo, fuera con los espíritus, fuera, allá se vayan. Y os lo digo poniéndome ahora de pie, porque lo que os voy a presentar es justamente el descubrimiento que, si puedo presentarlo de la manera más clara, se opone a todas esas fantasías sabidas o fantaseadas, de una manera o de otra, que da lo mismo. El descubrimiento es ahora. Ahora. Ahora es esto que nos está pasando ahora. Ahora, ahora mismo, ahora. Y que cada vez que digo ahora ya no es ahora. De manera que vuelvo a decir ahora ya no es ahora. Y ahora otra vez. Ahora que es algo perfectamente inasible, inconcebible. Cualquier forma de religión o ciencia que pretenda haber concebido ahora está falsificando de la manera más descarada. Ahora es verdaderamente inasible, inconcebible, y es verdad. Ahora nos estamos hundiendo en un no saber ahora. Y nos estamos hundiendo continuamente, de tal manera que cada vez que diga ahora, nos seguimos hundiendo otra vez de la misma manera. Ahora está, por tanto, fuera de la realidad. Esto sí que está fuera de la realidad. En cuanto que es inconcebible, en cuanto que no hay nadie que lo agarre. Ahora está fuera de la realidad. Y cualquiera de esos puntos inaprensibles a lo que aluden en los idiomas corrientes los términos llamados deísticos o mostrativos, como aquí, como ahí, como yo, como tú, cualquiera de esas cosas no es cosa, porque no se la puede agarrar. Está fuera de la realidad. Esa es la maravilla que las lenguas vulgares nos proporcionan sin más. No se contentan, aunque ninguna lengua de Babel, ningún idioma, sea de verdad la lengua, que nunca puede aparecer en la realidad, según dentro de un momento volveré a razonar. Aunque ninguna sea la lengua de verdad, sean siempre idiomas y dañadas por su condición idiomática, tanto las habladas como las científicas y las matemáticas cualquier idioma, cualquier dialecto. En las lenguas vulgares, al menos, se ve, por lo que os estoy presentando, que no se contentan con la significación, que es la realidad. No se contentan con hablar con palabras, con significado. No se contentan con hablar de casas, de árboles, de espíritus, de fantasmas, de dioses. No se contentan de hablar con palabras con significado, sino que tienen que, a cada paso, estar diciendo a mí, tú, ahí, aquí, ahora. Apuntando a sitios que son enteramente dependientes del acto mismo de decirlo, en el sentido, yo es cualquiera que está diciendo yo, por tanto, no es nadie, no es nadie real, nadie que pueda ser una persona, es decir, una cosa, y en ese sentido las lenguas vulgares nos guían. Notad que el lenguaje mismo de la ciencia es incapaz de usar deítipos. En matemáticas no se puede decir yo, ni aquí, ni ahí, ni ahora. Esto es una cosa bien significativa y que puede que os ayude también a desengañaros de esa fe en la realidad contra la que estoy, contra lo que estoy hablando. Pertenecen también a estos usos y términos de las lenguas vulgares, otros que evidentemente tampoco se pueden coger dentro de la realidad. Por ejemplo, no, no, que es, como una y otra vez decimos, lo solo que el pueblo que no existe sabe y puede decir, no, no a la realidad que se le impone. No a la fe, no al poder. Otro es que los organizadores han acertado a poner en pregunta eso de ¿y el espíritu? Y voy a aprovechar la frase. Imaginaos que esa frase es de mi membre y que se dice ¿el espíritu qué? Tomad esta frase de mi membre, ¿el espíritu qué? Y notaréis que en su miembro primero o izquierdo el espíritu está diciendo una cosa real, porque os he demostrado, supongo que de sobra, hasta qué punto los espíritus son reales y no se distinguen nada de las demás cosas. La segunda parte sería la pregunta, ¿qué? Y esta pregunta abierta, este ¿qué?, es también otro de esos elementos que carecen de significado, que por tanto no se pueden referir a la realidad y que en ese sentido se salen de ella y pueden enfrentarse a ella. ¿Qué era, por cierto, esto? Nada menos que el mismo Aristóteles se lo reconocía a Sócrates. ¿Qué era la pregunta de Sócrates, el arma de Sócrates? Que es algo que en boca de Sócrates o de cualquiera podría servir para desmontar cualquier intento de significación y de realidad. Se dice justicia. Se pregunta, ¿qué es justicia? Basta. Con eso ya se está desmontando y naturalmente eso es lo que me estoy diciendo aquí con espíritu. Se dice espíritu, ¿qué? Y entonces responde, espíritu, ya sabes, la realidad. Lo que queda fuera es el qué. De manera que eso a lo que usted pretendía venir tramposamente con espíritu, se nos ha convertido en un qué, pasando al segundo brazo de la ecuación. El qué, la pregunta abierta. Lo mismo que no, lo mismo que a mí, a ti, tú, yo, aquí, ahí, ahora. ¿Qué está pasando ahora? Todo eso es lo solo que de verdad está fuera de la realidad y se enfrenta a la realidad. A la llamada tan tramposamente material y a las que, con una trampa complementaria como he mostrado, se nos intenta presentar como realidades espirituales de otro mundo, de un más allá. Lo que nos queda de pueblo que no existe, cada vez que se diga pueblo hay que decir que no existe, porque existir es el verbo que corresponde a la palabra de vida. Y existen, por supuesto, poblaciones, que justamente son número de almas, como sabéis. Y el Estado y el capital están muy contentos con los números de almas. Los cultivan. Cultivan, la palabra alma es un poco anticuada, pero cultivan el yo, la persona, la personalidad, que es lo mismo. Una manera más moderna de decir lo mismo. Lo cultivan, puesto que el más perfecto y mortífero de los regímenes, que es el que padecemos, la democracia, consiste justamente en esa fe, en que se crea y cada uno crea que es el que es, que tiene su persona, su alma, su inalienable, su personalidad propia. Y todas las demás cosas que hoy decir a cada paso en ese estar fundamento de esta forma de política que padecemos. El pueblo que no existe, en cambio, que no se puede contar, el pueblo no tiene número de almas, ni de personas, ni nada de eso. El pueblo es gente que está entrando y saliendo, por así decirlo, y por tanto no hay manera de contarlo. Que no existe, pero que lo hay, lo hay. Lo hay porque sigue actuando y hablando. Se rebela contra el poder que consiste justamente en la conversión de posibilidades sin fin. Posibilidades sin fin, que es también algo que lo hay, pero que no existe. Mientras no venga un teólogo que lo convierta en infinito para Dios, o venga un matemático que haga lo mismo al servicio de la ciencia de otras maneras y nos hable del infinito, que se vuelve ya algo conocido y perfectamente real. Convertir las posibilidades sin fin en meros futuros. Ese es el régimen que padecéis. La conversión de las realidades sin fin en algo que ya es perfecta y primariamente real, que es justamente los futuros, que es, como a lo mejor os habéis dado cuenta, por lo menos a ratos, en lo que os convierte en la vida. ¿Cuál es el procedimiento por el que no os dejan vivir? Pues ya sabéis, el futuro. Hay que ganarse el futuro, hay que hacerse un porvenir, y ese es el truco fundamental. Te han cambiado una vida posible, sin fin, desconocida, por algo en cambio perfectamente conocido, calculable, contable, como lo sabe bien la banca, para bien el dinero, ya que no hay forma de capital que no esté fundada justamente en el crédito, es decir, la fe en el futuro, y que sólo a partir de ahí puede operar de la manera que sabéis que opera. Pues en eso, en futuro, nos han cambiado la vida. Rebelarse, eso de pueblo que no existe, contra el poder. Poder, la potencia, reducción de posibilidades a futuro, es rebelarse sin más contra la realidad, tal como ahora estoy haciéndolo con vosotros este rato. Rebelarse contra la realidad, en consecuencia, contra sus filosofías, sus teologías, su ciencia. Sus ciencias, de una clase y de otra, porque todas ellas, como al principio os dije, están condenadas a armar los embrollos, confusiones, justamente porque están, en principio, al servicio del poder. es decir, haciendo una constante defensa de la realidad que está a cada paso amenazada por el descubrimiento de sentido común, que aquí trato de presentaros, de la mentira de esa realidad. De la mentira en que esa realidad consiste. De manera que, por la gramática, que no es más que descubrimiento de lo que todo el mundo sabe, sin darse cuenta de que lo sabe. La lengua. Os convertirá hasta la gramática si hace falta en una ciencia, pero eso es una trampa que está ya prevista. Ya debe decir. Pero una gramática que no es más que descubrimiento de lo que cualquiera sabe sin darse cuenta de que lo sabe de alguna manera en un subconsciente que no es personal, sino común. Por ahí es por lo que, de alguna manera, volvemos al niño que uno nunca ha sido, porque uno no ha nacido jamás, uno no nace, la persona, el alma, todo eso, uno no nace, uno no ha nacido nunca, se constituye. Y se constituye en el momento en que recibe la condena a muerte, es decir, la condena a futuro. Es el momento en que se da la constitución del alma. Ahí es el momento en que el ánima se vuelve algo perfectamente real. El saber la muerte, el saber la muerte que nunca está aquí. El saber la muerte que tiene esa condición de futuro y que por tanto como futuro está dispuesta a falsificar desde la raíz toda la realidad. Volver a ese niño es algo que, si se hace por esta vía de la gramática, es lo mismo que si hiciera por la vía de un psicoanálisis, que fuera de verdad de lo que la palabra dice o decía cuando se inventó. Ahí está psuche, el espíritu, el soplo y el verbo también griego, analyen, es decir, disolver, desatar. Un psicoanálisis que fuera efectivamente una disolución del alma. Esto era la intención que en Freud, por debajo de Freud, estaba en marcha cuando este invento se dio. Descubrir la mentira de la persona. Descubrir la mentira de la persona por el camino de su disolución. Es una mentira de ello, naturalmente lo mismo que con la gramática, esto es lo más falsificado. ¿Quién se acuerda que psicoanálisis quiere decir eso? Si se ha convertido casi en una ciencia o pretende serlo, en una ciencia de la realidad como todas las demás, y además, igual que en la aplicación de las otras ciencias, en una especie de ciencia aplicada, en una terapia que sirve para la restitución al orden en lugar de servir para la disolución. Si fuera una verdadera disolución del alma, de esta fe en la falsedad del yo, volveríamos también a ese niño que uno nunca ha sido. Es el niño al que una y otra vez presento, llevado por sus padres ante el espejo y diciéndole: mira qué guapo estás, Vicentito, mira, Estelita, qué guapa estás con ese lazo. Y hay algo en el niño que se quede rezongando por lo bajo: Pero yo no soy ese. O al revés, pero ese no soy yo. O pero ese no es yo. Esto es lo que atribuyo y descubro en este niño que está antes de cualquier infancia, antes, desde luego, del establecimiento de la persona en la condena a la muerte futura. Efectivamente, el yo no es yo. Si he condenado a la realidad espíritus, almas y demás, el yo, por supuesto, va del mismo lado. El yo ya es una cosa que se sabe, ya es un juguete más de los significados de la realidad. El yo no es yo. Lo mismo que el yo no es ninguna forma de realidad, sino lo sin fin, en que la realidad se pierde. Lo mismo y del mismo golpe, el yo no es yo. Yo, que no existo, pero que estoy aquí, por todas partes, a cada paso, yo no soy el yo, cuanto menos el alma, la persona y todo lo demás. Yo no soy el yo no es yo, yo no soy el yo. Y con esto me callo, de manera que puede que sea un buen momento para callarse, y entonces que el resto del tiempo, si lo tenemos, que nos quede, pues por vuestra parte podáis lanzaros a lo que sea, dejaros hablar, si puede ser dejarse hablar, tanto mejor, pero vamos, tenéis que hablar personalmente, insultarme, y eso pues también, todo está permitido.
Sí, sí, adelante, tenemos tiempo.
Agustín, ¿piensas tú que entonces, a lo mejor, cuando los enterramientos que tenemos de los oficios de la prehistoria, el nombre de las ánimas también aparece ahí para este nombre que nos dan a nosotros también?
Tenían que llorarlo con un nombre, o el propio, o padre, o hijo, cualquier cosa, sin duda. Sin duda. En esta presuposición que hago del culto supuestamente prehistórico, tenía que estar eso incluido. Ahí aparece la persona. Y si aparece la persona, aparece de alguna manera una forma de nombre propio. O don Antonio, o mi padre, mi mujer. Estaba pensando, lo dije, recuerdas, en primer lugar, referido a la lengua. Referido a la lengua. Eso era propósito de aquello de descubrir lo que cualquiera sabe sin darse cuenta de que lo sabe. Pero sí. ¿Eh? El término lo tomé como gramático, lo tomé de el psicoanálisis de Freud, con una fidelidad que desde luego se salta todas las infidelidades a que se me ha sometido. Es allí donde distinguí con más rigor que los escritos de Freud entre lo simplemente no consciente. Esa cosa a la que con tanto insulto se llama el inconsciente, con el artículo. e inconsciente, algo ya conocido de este mundo, porque no puede hacer daño a nadie. Entre los límites de no consciente y aquello a lo que le debo el nombre de subconsciente, que responde a cierto punto, corresponden a algunos de los escritos de Freud, al de Focus, y que habéis también con preconsciente, que es evidentemente otra región de las almas, porque el no consciente quedaría enteramente fuera, eso ya es el sinfín, la anulación de la persona. Pero el subconsciente quiere decir el sitio donde van las cosas que se han sabido, tenido, padecido, etc., y han tenido que olvidarse por una razón social y personal, han tenido que olvidarse y no se olvidan nunca. No se olvidan nunca del todo. Eso también es lo esencial, nada se olvida del todo. Y entonces, mientras permanecen por debajo de un nivel consciente, sigue naturalmente actuando desde abajo. Como esto que bastante oscura y torcidamente se decía en el libro de Freud, en el caso de la lengua, aparece de la manera más clara. Por eso ahí apliqué todos esos términos. El sitio donde está la lengua, en primer lugar la gramática del idioma, y después la lengua común o general. Es algo que se ha sabido, ha pasado por conciencia, y después para poder hablar bien, el trato social ha tenido que olvidarse por una conveniencia técnica imperiosa. Nadie puede hablar en un idioma pensando y calculando cada palabra que dice. Eso no tiene sentido. Para hablar libremente, sueltamente, es preciso que la gramática esté recluida en el subconsciente. No he aludido al término conciencia, tal vez hace bien sacármelo. Conciencia es justamente algo conocido, como he llamado conocimiento, el saber, y que he venido presentando como fundamento de la realidad, de la falsedad de la realidad. Conciencia está muy cerca de culpa, y la conciencia, la culpa, son los que me constituyen como persona. Son consecuencias inevitables de mi personalidad, de mi condena a muerte futura. Me hacen persona, la culpa. Pero no más sobre esto, más cosas por ahí tal vez.
Yo quería comentar si hay alguna posibilidad de que la palabra espíritu tenga una utilización que pueda percibirse como algo referente a lo inteligente, lo que está fuera de uno, lo que el común de la gente, ese espíritu que se salir de dificultades, simplemente trato de indicar que hay veces que la palabra espíritu pudiera percibirse con
los indicados. Sí, la verdad es que no suele usarse para eso. Rara vez se irá a decir espíritu espiritual refiriéndolo a la inteligencia, a lo que se llama la inteligencia racional. Rara vez. Lo más generalizado es en inglés, mind. Pero respecto a todo esto, hay que decir, si aquí nos hubiera planteado la cosa referida a términos como espíritu, además que tienen connotaciones religiosas, sino respecto a lo que dices, inteligencia racional, ¿con qué nos encontraríamos? Con que evidentemente la inteligencia está recluida también en la realidad. Ni siquiera, no digo espíritu, sino ni siquiera inteligencia, ni siquiera razón. Podemos encontrarlas usadas honradamente nunca. Están siempre usadas deshonrosamente, falsificadoramente. Bueno, siempre, en general. Salvo los escapes de pueblo que no existen, que nos dejan hablar de vez en cuando. De forma que se piensa que la inteligencia es de uno, que la razón es de uno, y entonces ya estamos al cabo de la calle. Porque si la inteligencia es mía, vaya inteligencia de Dios de la que me está hablando. Ya se la puede guardar. Y sin embargo, eso es lo que rige la inteligencia de Dios. La razón, nada más. La razón que le atribuye a uno es personal. Todo eso se convierte en una posesión de la persona. Hasta tal punto esto de la persona, el hombre, rige y apabulla. Se convierte en una propiedad de la persona. Y aduce a eso que dice en inglés, mine. Y si nos descuidamos de mine, se pasa inmediatamente a branch, cerebro, para que la cosa quede más clara, ¿no? Y esta trampa es la que se comete todos ustedes. Al pensar que la inteligencia es cosa de uno, cosa personal, es normal que después los científicos se pongan a buscar en el organismo de uno el sitio de la inteligencia. Como antaño los niños les preguntaban a los curas en qué sitio está el alma y cuadran por el estilo, ¿no? Se pongan a buscarlo y lo encuentren más o menos, pues eso, en el cerebro, en los centros cerebrales, especialmente el cerebro superior, porque hay efectivamente intervenciones del cerebro primitivo que perturban un poco la cosa, pero que está ahí, y como el cerebro al parecer es propiedad de uno, uno que está vivo y condenado a muerte, tiene su cerebro, entonces como tiene su cerebro, pues tendrá también su inteligencia. Y efectivamente esa propiedad de la inteligencia se mide en las escuelas, en los sitios, se mide como cosa personal, y evidentemente cualquiera que me haya estado viendo un rato comprenderá que todo eso que se llama ya inteligencia o razón ya no es más que algo enteramente servil y falso, sometido al servicio de la persona, lo cual quiere decir al servicio del poder, lo cual quiere decir al servicio de la realidad, de la fe en la realidad. En los restos del libro de Heráclito hay una declaración bien clara en los párrafos que nos quedan, ¿no? Mientras que por un lado se dice en lo que nos queda del comienzo del libro, produciéndose todas las cosas según esta razón, luego empieza a distinguir un poquitín y afortunadamente entender cómo es razón, produciéndose todas las cosas según esta razón, la intervención de razón en la naturaleza, por la parte se dice que cuando se ha oído razones, ninguno llega a tanto como a reconocer que lo inteligente está fuera de todas las cosas, lo cual es una evidencia. Lo verdaderamente inteligente, la verdad, es extraña a la realidad. Nunca puede haber realidades verdaderas. Es extraña la realidad, y precisamente para declarar esto, para hablar de la realidad, se impone sin más que tiene que estar fuera al mismo tiempo, contradiciéndose consigo mismo. Pero esa contradicción es justamente el mecanismo, la vida misma de la razón.
Hablando de que
no
habla del Espíritu Santo, me gustaría que
hiciera
un comentario.
Perdona, pero no entiendo bien.
Espíritu Santo.
Espíritu Santo.
Y también me gustaría que pudiera aclarar la vinculación entre verbo y realidad.
Verbo. No lengua, verbo.
Verbo.
Verbo como parte de la oración.
Creador.
¿Eh? El verbo creador. Ah, entonces, la lengua. Bueno, sí, efectivamente el Espíritu Santo se me ha escapado, pues, porque lo había prometido al empezar, se me ha escapado por entre los dedos, se me había ocurrido recordando que en inglés, por ejemplo, Gauss se dice para faltar más casi siempre, excepto cuando se dice the whole class, whole class. Y luego se había escapado entre los dedos. Si el misterio de la Trinidad siempre que trae un acuerdo, siempre viene bien para descubrir cosas. Efectivamente consiste en eso. Como sabéis, lo primero es que haya la relación entre dos. El padre hace al hijo y el hijo hace al padre el padre. Es una relación mutua en la que no voy a insistir ahora, sino de curiosidad, un tipo que se llama atención por encontrar cosas tristes. Pero para que esto se reconozca, tiene que haber alguien que de fuera lo vea y lo diga. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque, como dice el vulgo, no hay dos sin tres. Y ese es su fundamento. El Espíritu Santo, en ese caso, si no hubiera quedado apresado a Paloma, la pobre, de la familia católica, si no hubiera quedado apresada por las ideaciones de la religión y de la fe, habría podido día equivaler a eso que están diciendo de razón que está fuera. Es decir, que reconoce desde fuera las relaciones constitutivas de la realidad. El verbo encarnado era la segunda persona. Esto no debe armar lío. Y era así, y efectivamente, entre los padres cristianos que escribían en griego, logos, quiere decir la segunda persona de la Trinidad, la que viene a encarnarse como Cristo. Ahí hay efectivamente una doble aparición de lo que llamamos la lengua, la palabra, que es por lo que pregunta. Por un lado está constituyendo realidad, inventando realidad. En ese sentido digo que si alguien supone que el padre, o igual debería ser la madre, produce de alguna manera a la segunda persona, al hijo, la segunda persona, en cambio, al volverse sobre el padre o madre, lo constituye, la nombre lo constituye y hace realidad. Ese es el verbo encarnado, es decir, el verbo metido en la realidad, el verbo que los catecismos nos introducían con el misterio de la encarnación, las entrañas de la Virgen, etcétera, etcétera, como sabéis, el Espíritu Santo intervenía en esa fórmula del catecismo, las entrañas purísimas de la Virgen. El Espíritu Santo creó un alma y un amplio cuerpo, y así, al que antes era solo Dios, que lo hecho al mismo tiempo Dios y hombre, hijo hombre, hijo de Dios. De manera que ya veis, el que lo ve por fuera es otra forma de verbo, lengua, de la que he declarado que tiene que estar fuera de la realidad para hablar de ella. Y por ejemplo, para decir estas cosas acerca de la relación entre hijo y padre o hijo y madre.
Así es.
Perdón, levanta la mano que no te veo. Uno va con lo otro, no hay contradicción, son cosas complementarias. Efectivamente, lo que he dicho es que uno no nace nunca. Nacer es impropio de uno, de la persona. Se constituye. Como los demás objetos de la red, y necesariamente se constituye en ese momento de recibir la condena a muerte. Saber el futuro. Saber el futuro. Eso es lo que hace a los mortales mortales. Se supone que las de los demás seres que llaman vivos no les pasa eso. No tienen un futuro de la misma manera que nosotros. En cambio, nosotros no tenemos más de futuro. Eso es lo que nos hace, lo que nos hace ser mortales. No nos venden más cosas que futuro. Pero efectivamente ese establecimiento implica el reconocimiento de sí mismo a lo que se llama conciencia, que sin duda implica también la conciencia de la realidad en general. Luego, por otra parte, dije que este sentido de conciencia como saber, como conocimiento, resbala enseguida al sentido moral, que es justamente el de la culpa, el arrepentimiento de lo que se ha hecho, el tormento de si hacer bien o mal. Y esto es una característica esencial de la persona. Sin culpa, sin esos tormentos de conciencia, no hay persona. No hay persona en esta realidad. Los idiomas son las maneras reales de aparecer la lengua. La lengua de verdad no aparece. No puede aparecer nunca. Sirve, entre otras cosas, para eso. Lo que los libros del lenguaje, es que esta parte de los idiomas, de las lenguas de Babel, que es el vocabulario de palabras con significado, diccionario, de un idioma, es algo precisamente idiomático. Aparte de ser abierto, sin fin, ningún diccionario puede cerrarse nunca, ningún artículo del diccionario puede nunca acabarse de definir de veras. Aparte de eso, es idiomático. Y ese vocabulario semántico es lo mismo que la realidad, en la forma de realidad correspondiente a la tribu que habla en ese idioma, porque no hay ninguna realidad común, aunque yo os he hablado de ella como si yo hubiera. La realidad solo se presenta como realidad idiomática y está constituida por el vocabulario de palabras de significado de un idioma, realidad correspondiente. La lengua común, la lengua de verdad, que no aparece nunca en la realidad, que no se realiza, porque se realiza solo como idiomas, esa carece de vocabulario de significados. Carece. Tenemos más bien que reconocer como si la lengua común, junto a la gramática común, que sí tiene, a la maquinaria de la gramática común a cualquier lengua, a lo largo de eso tiene un lugar vacío para que los idiomas lo llenen de realidades, pero tiene un lugar vacío. Es inconcebible que en la lengua de verdad haya significados. Eso es propio de los idiomas.
Entonces,
lo que me preocupa es que ahora
es una pura inmanencia. ¿Es? Pura inmanencia. Pero para mí es un terminacho filosófico. Muchacho, no digas nunca inmanencia, no digas nunca blasfemia. No se emplean términos filosóficos, ni científicos, ni religiosos. Yo os he hablado todo el rato, por lo menos lo he intentado, en lengua corriente, en lengua común. Hay que desconfiar. Pretendiendo decir mejor lo que yo he dicho en lengua corriente, está estropeándolo. Ahora es lo que hice cuando me puse a decir ahora, esto, que evidentemente cada vez que se dice ahora no es ahora, y que por tanto es verdaderamente inasible, inasequible a cualquier forma de realidad. Inmanencia no adelanta absolutamente nada. Por el contrario, es capaz de meter el ahora, lo mismo que cuando se dice, en lugar de ahora, se dice el ahora, o se dice el presente, es capaz de anular este descubrimiento y meter ahora por tanto, yo, dentro de la realidad, lo cual lo puedo, me parece que.
Lo que quiero preguntar es, ¿la realidad no es algo que es completamente necesario para el ser humano? Es decir, si nosotros somos, a lo largo de los siglos de la humanidad y a lo largo de la evolución, una adquisición de conocimientos, un reconocimiento de ignorancias, y necesitamos, estamos continuamente investigando lo que es, lo que llamamos la realidad, la ciencia, la constitución del cuerpo humano, el ser humano, los comportamientos, estamos constantemente investigando a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, intentando conocer, intentando disminuir la ignorancia. Tenemos que ponerle nombre a las cosas que vamos conociendo. Y no, la realidad no es simplemente eso, poner unos términos y unas palabras a las cosas que conocemos para intentar comunicarnos en esos conocimientos.
Bueno, respecto a lo primero que empezabas a decir, esto es necesario, efectivamente. La realidad es completamente necesaria para los seres humanos porque los seres humanos son parte de la realidad, esto es tan evidente. Lo peor de todo es que muchos os dirán que esto de los seres humanos está aparte de las cosas y que tiene esa característica de la inteligencia, de tal. Hay que combatir todo humanismo. Cualquier humanismo es un patriotismo. El hombre, el todo, no es más que un caso de las cosas. Está completamente incluido en la noción de realidad y, por tanto, casi ni hace falta decir que es necesario. Lo que pasa es que otra cosa es preguntar si el hombre a su vez es necesario. Es otra cosa, ¿no? A ver a quién le hace falta, ¿no? A ver a quién le hace falta si no hay un hijo, ¿no? Igual que la realidad. La realidad queda condenada a eso. En cuanto a la investigación, efectivamente, lo que yo he dicho al empezar es que cualquier ciencia, como cualquier teología, cualquier filosofía, está condenada a la defensa y por tanto a la falsificación. No ya por la inocente imposición de nombres que tú dices, sino por la fabricación de teorías que tratan una detrás de otra de sostener la realidad que amenazaba con confundirse, derrumbarse, perder su asiento. De manera que esta es la vocación primera. Toda filosofía, como toda religión, como toda ciencia, está al servicio del poder, de la realidad. Trata de intentar, de arreglar los rotos que la razón puede haber hecho y reconstruir con una teoría mejor lo que había quedado tal vez en dudas. La gracia de la investigación es que no siempre los investigadores pueden cumplir este servicio que se les manda de una manera estricta, sino que la propia honradez, curiosidad que nos es propia, se les escapa y les obliga a descubrir cosas que no tenían por qué haber descubierto. Este es el otro sentido de la investigación, y de esa manera producir la visión de la realidad rotos que otra visión posterior, positiva, tratará de recomponer, de explicar por medio de denominaciones, teorías nuevas, pero lo vivo, lo que está vivo, lo que tiene gracia es esta posibilidad de que un científico, un investigador, se equivoque en cuanto al servicio y descubra lo que no tenía por qué descubrir. Desde luego, el fondo capital le paga a los científicos para que no les pase eso. Les pagan para que hagan investigaciones que vayan con el progreso de la realidad, por supuesto, y les pagan sin mirar en gastos a la física y a cualquier otra ciencia, ¿no? Confía en eso. Por fortuna nos damos cuenta de que a veces no pasa, a veces puede más esa es lo que nos queda del pueblo que no existe y que se manifiesta en la investigación como curiosidad impertinente. Algo de esto me he contado entre físicos durante estos tres últimos años. Yo acabo de aconsejar un libro que se va a llamar ¿Qué es lo que pasa? Donde, sobre todo por entradas en la red, que me proporcionaba, porque yo no tengo mi ordenador en casa, pero me proporcionaba mi mismo el matemático, Luis Carabés, a través de miles de entradas en la red, he encontrado muchas en que efectivamente se da esto y que me han servido de inspiradoras. El propio planteamiento de los problemas, incluso que podían parecer particulares, por ejemplo, el problema de la no localidad en la mecánica cuántica, puede llegar a producir descubrimientos y dudas que efectivamente no sirven para el progreso. No estaban previstas en el programa. Esta es una de las pocas alegrías que tuve por recibir.
Has hablado hace un momento de la... me ha parecido coger la palabra de la mecánica común a todas las lenguas. A mí eso me parece mucho más misterioso que la Santísima Trinidad.
¿Por qué? ¿Por qué
no hablamos un poco de esa mecánica común?
Sí.
Que a lo mejor es el verbo.
A lo mejor.
Que hablaba nuestra.
A lo mejor yo he hecho mal de emplear un término tan aparentemente real como mecánica. Pero tiene su sentido. Efectivamente, lo que se da en cualquier idioma es, por un lado, esto lo que he llamado gramática. Y esto es, en cierto modo, una mecánica, un artilugio. Tiene la condición de tener el artilugio. ¿Hago mal el claro? Sí, tal vez hago mal, porque está este mecanismo de la gramática de cualquier idioma. Es, de alguna manera, el primero de los mecanismos. La manera que tenemos que recordar que todas las demás máquinas que después la gente ha inventado son derivados. Son derivados de esta máquina primera, que espero que sin confusión se pueda llamar así. Es importante reconocer que la lengua, un idioma cualquiera, no es nada natural, que es una máquina. Porque efectivamente esto permite reconocer que es la única máquina que se nos da gratuitamente a cualquiera. A cualquiera. Todas las demás máquinas, recordando las proclamaciones de Marx y todo eso en cuanto a la posesión de los medios de producción, todas las máquinas cuestan, están sometidas al dinero. La escritura también, la escritura y la cultura, pero la escritura y la cultura no son lenguas, o mucho más posterior. La gramática de una lengua, esa que todo el mundo maneja así de bien en su idioma, gracias a no darse cuenta a no saber conscientemente lo que está haciendo, esa tiene la condición de máquina y modelo de todas las demás máquinas. Y como la comparación entre las lenguas o las millares de lenguas del mundo que nos presenta, puede permitirnos reconocer elementos comunes a cualquier idioma en esta gramática. Por eso me permitía hablar de la maquinaria, de la máquina, de la lengua en general,
sí,
contraponiéndola al vocabulario de significados que esa máquina no puede tener.
Sí, es un partido de entender que si hay una gramática común a las gramáticas.
Sí, es lo que estoy diciendo ahora.
Eso es lo que es necesario.
Nos es dado a reconocer que siendo necesariamente los idiomas, las lenguas de Babel, necesariamente diferentes entre sí, sin embargo, no es demasiado difícil reconocer que cualquiera idioma tiene elementos tanto mecanismos gramaticales que son comunes a todas ellas. Por eso es por lo que tengo que decir que en la lengua común, que nunca se realiza, los mecanismos están ya presentes. Unos de ellos son estos mecanismos a los que alivino, por los cuales, a diferencia de las lenguas ocultas y la matemática, las leyes, los idiomas, puedo decir siempre yo, aquí, ahí. Y esto no es propio de un idioma, esto se da en cualquier idioma. Se da en cualquier idioma. Además, tenemos que reconocer la presencia de esta maquinaria y, en cambio, la no presencia de significados, de lengua, de vocabulario con significados en esa lengua. ¿Cómo os parece?
Pues,
muchas gracias.
Claro, sí, ya se lo enseñan. No hay especialmente prisa,
Si el ahora no existe, todo es pasado, todo es futuro, pregunto, ¿todo es frustración?
Lo has dicho un poco, te voy a corregir antes de que sigas, un poco filosóficamente. El ahora existe, lo que no existe es ahora. Pero el yo no soy yo, y el ahora no es ahora. El ahora ya es un invento medio filosófico, es el presente, todo eso existe. Eso es la existencia misma. De manera que es un invento a consecuencia de que primero se nos ha hecho creer el futuro, luego al pasado se le ha despojado de memoria viva y se le ha hecho mera historia. Y luego, en consecuencia, pues nos queda un cachito y decimos, el ahora, el presente. No es ni ahora ni nada. Es tan real y tan existente como todas las demás mentiras del tiempo real. Ahora sí.
Bueno, ahora, si no era todo frustración por algo que ya ha sido, todavía no es. No se puede entender la vida como un continuo y entonces todo existe, incluso ahora.
Ahora no existe, porque ahora está fuera de toda existencia. Ahora está continuamente condenando a la realidad entera, con presentes, pasados y futuros, al descubrir su mentira. Ahora está fuera de todo. Ahora, cuando digo ahora, no es ahora. Ya sabes. Es de manera que lo coja. Las frustraciones, no sé cómo las recibirás, entenderás. Desde luego, lo primero es la condena a muerte. Si no se parte de ahí, no se entiende nada. Lo primero es la condena a muerte, que es siempre futura. Es decir, lo primero es la constitución del futuro, que te haga creer en el futuro. Y que, por tanto, todas tus aspiraciones, pues, consistan, no, nada de vivir y esas cosas, que no sabes qué son, tener futuro, y hacer tu futuro, y conseguir esto o lo otro. Y muchas de las frustraciones, evidentemente, son deseos perfectamente reales, que has propuesto un objetivo, te ha fallado, lo has sacado, estás frustrado, como se puede decir, ¿no? Luego, peor todavía, con lo ya pasado, la frustración que el futuro te produce, puedes trasladarla inmediatamente a tus recuerdos y a aquellos que te podían alimentar tal vez si los dejabas sueltos. Y puedes convertirlos en una especie de historia, una biografía de uno que siempre es triste, vil y deshonrosa, porque no puede menos de ser, ¿no? Y entonces eso te puede reivindicar la frustración. Eso viene del futuro. El futuro, la frustración de lo futuro actuando sobre el pasado. El presente no hay que hablar. Porque ese es el último invento. De lo no hay ni que hablar. Ahí frente a todo eso está la alegría de descubrir que ahora estamos cayendo ahora, en lo que no se sabe. Esa es la alegría que puede romper un poco las frustraciones de la realidad.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por haber compartido esta negatividad con nosotros. Y...